Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Cuando yo salí de Santa Sofía del Darién, ese pueblo ya estaba muerto.
¿Quién lo mató?
Lo mató un rumor. ¡Un rumor! Que yo recuerdo en 1956. Ese pueblo era el más próspero de toda la región, el mejor café de Colombia, el mejor. Una mañana se apareció Mardoqueo el peluquero, que venía de Yarumal con la noticia de que venía el feroz, el temible pacificador, el capitán Montoya. Y se comentaba en todos los chismeaderos y los en las piatas y andaba de boca en boca como el Roja, que el capitán Montoya llegaba a los pueblos convocando a la plaza y ordenando de manera perentoria e inobjetable. Liberales a un lado, conservadores al otro. Y los conservadores, pensando que el capitán Montoya era liberal, empezaron a empacar sus corotos. De otro lado, los liberales, pensando que el capitán Montoya era conservador, abandonaron el pueblo. Vivían días de duda, de espesa incertidumbre, de terror. El capitán Montoya jamás llegó a Santa Sofía del Darién. Pero el terror que causó el rumor de su infausta presencia ahuyentó para siempre a todos sus habitantes. Y Gustavo Calle y Sasa fue el último en salir de ese pueblo asesinado. ¿Y saben asesinado por quién? Por el miedo. Por eso es que a mí no me gusta el destino, señorita.
Escuchábamos al personaje de Gustavo Calle y Sasa en la película colombiana La Estrategia del Caracol, del director Sergio Cabrera. En esta entrevista, el personaje del culebrero, quien es inquilino de la casa que se va a desalojar, revela a la periodista el desplazamiento que vivió en su pueblo natal, Santa Sofía del Darién, en la que el hombre entreteje la representación de los acontecimientos con el rumor. Días de terror se vivieron en el pueblo por causa del miedo y la supuesta llegada del pacificador. La profecía autocumplida, una vez más, aparece en el cine como predicción que manifiesta la violencia del desplazamiento en los pueblos colombianos. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y está con nosotros el licenciado en Ciencias Sociales, Robert Romero.
Hola a todos.
También está con nosotros la licenciada en Lenguas Modernas, Yamile Medina.
Afectuoso saludo a nuestra respetada audiencia.
Como invitado especial, Daniela Verde, estudiante de Televisión y Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones.
Muchas gracias. Un cordial saludo para toda la mesa de trabajo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Es un honor para mí estar en este programa radial.
También nos acompañan los integrantes del Semillero de Historia, de Cultura y Educación Histórica del Cineclub 16 milímetros de la Universidad Pedagógica.
Un saludo cordial para la mesa de trabajo. Agradecerles la posibilidad de discutir sobre nuestras experiencias en el semillero y precisamente en el Cineclub 16 milímetros. Me alegra bastante que sea un tema de gran interés para el público del programa y esperamos que lo disfruten. Gracias.
Hola, cordial saludo a la mesa de trabajo y a toda la audiencia del programa Tejiendo Palabras. Es un gusto encontrarnos y reflexionar un rato en torno a la historia, su enseñanza y las posibles relaciones con el cine. Muchas gracias por la invitación.
Cordial saludo a toda la mesa de trabajo. Antes que nada, quisiera agradecer por la invitación que nos hacen a participar del programa. Realmente es gratificante que el trabajo que hemos venido haciendo por años ya en el semillero y en el cineclub pues se vea reflejado en estas invitaciones pues a participar, a hablar, a aportar algo de lo que nosotros hemos trabajado, estudiado y producido durante ya algunos años, no tantos, eso sí. Entonces, agradecerles y bueno, espero que lo que se hable hoy sea gratificante para todos y aprendamos un poco de lo que decimos acá.
Hoy abordaremos un tema que profundiza la importancia del cine en Colombia. Y para iniciar este recuento, quiero evocar a los hermanos Lumière, quienes fueron los inventores del cinematógrafo. Con esta creación, ellos brindaron la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. De esta manera, la invención del cinematógrafo fue un paso decisivo para poder disfrutar del arte del cine. Y pues en Colombia, ¿cómo llega el cine? Pues específicamente en el año 1897, la llegada del Vitascopio, que era un proyector de cine que se introduce en la ciudad de Bucaramanga, luego en Barranquilla y finalmente llega a Bogotá, fue la oportunidad para que los habitantes de las poblaciones empezaran a presenciar películas. Es así que los hermanos Di Domenico, con la introducción de este Vitascopio, le dan la oportunidad al cine en Colombia. También hay una época que se denomina la Edad de Oro de cine colombiano, que se inaugura más o menos en los años 20 con la proyección de María. De esta manera se empieza a crear la tendencia de narrar historias desde la literatura latinoamericana. Eso también sucedió con Aura y Las Violetas. Además, la creación de teatros en las ciudades y en los pueblos pues hace que se empiece a extender mucho más el cine. Bueno, el Circo de España también fue uno de los espectáculos que formó parte de este inicio del cine en Colombia. Resulta que los espectadores de día iban a ver toros o iban a ver circo, y en la noche se adaptaba una especie de telón para que se pudieran hacer las proyecciones cinematográficas. Entonces encontramos acá una relación importante entre el espectáculo y el surgimiento del cine. Bueno, a continuación vamos a hacer un ejercicio en el que yo voy a enunciar algunas oraciones y quiero que los docentes que nos acompañen hoy me cuenten si ese enunciado es falso o verdadero.
Listo, Caro, dale.
Adelante.
Flores del Valle fue la primera película sonora colombiana. Era un musical basado en el bambuco y en los ritmos colombianos. No fue un ícono comercial, pero sí un ícono de la historia del cine en Colombia. ¿Falso o verdadero, Robert?
Yo creo que es verdadero.
¿Y profe Yami, tú qué dices?
Bueno, yo creo que es falso.
Bueno, pues la respuesta correcta la tiene el profe Robert. Es verdadero. Esta película fue la primera película sonora colombiana. La música y el cine tuvieron una relación muy importante porque recuerden que en los orígenes del cine, el cine era mudo, entonces la música era básicamente un personaje. Vamos con el siguiente enunciado. Gracias al micrófono se introdujo el cine sonoro en Colombia. ¿Tú qué dices, Yami? ¿Falso o verdadero?
Verdadero.
¿Y tú, Robert?
Verdadero.
Bien, pues les cuento que es falso. Porque resulta que no fue el micrófono, sino el cronófono. Era el aparato que se utilizaba en los teatros y que sincronizaba el sonido y el tiempo. Entonces, el auge de este aparato hizo que evolucionara la producción del cine en Colombia.
Muy interesante, muy interesante. Gracias.
Vamos con el tercer enunciado. El Festival Internacional que premia cada año producciones de cine iberoamericano en Colombia se lleva a cabo en la ciudad de Barranquilla. ¿Esto es falso o verdadero, Robert?
Yo creo que es falso.
¿Y tú qué opinas, profe Yami?
Completamente falso.
Bueno, pues han...
acertado.
Acertado. Es falso.
Por fin una.
Sí.
Porque este festival se realiza en la ciudad de...
¿Cartagena?
Sí, señora. Así es. Es un festival conocido a nivel internacional y sí, que convoca a muchos directores, actores y productores del cine y sobre todo de lengua hispana, ¿no? Entonces...
si no estoy mal, se llama el iFestival.
Sí, 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 sí. La publicidad sí se hace con el iFestival. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Acábelo con, acábelo. Cali pusieron las tres cruces para que no entrara el diablo. Pero el diablo estaba adentro y no ha podido salir.
En mis documentales, desde luego, existe la manipulación. Y yo los edito de tal forma que todo el mundo que sale ahí termina diciendo lo que yo quiero. Lo que se llama el grupo de Cali o Caliwood, creo que lo podríamos inscribir en fechas del año 70, 71 al año 91. En el 71, por ejemplo, rodamos la película Olga Bea, Carlos Mayolo y yo. Andrés Caicedo fundó el Cineclub de Cali. Una de las formas para aprender cine era yendo al Cineclub de Cali. Nosotros tal vez éramos como el grupo más joven, con preocupaciones más urbanas, más contemporáneas que los otros cineastas que se dedicaban un poco a un cine de comedia o de costumbrismo.
Dirección, montaje y sonido.
Ruiz Ospina.
Dirección y actuación.
Carlos Mayolo.
Ese año 77 pues también marca una fecha muy importante porque es el año del suicidio de Andrés Caicedo. Se suicidó el día que publicó su novela mítica Que vio la música. Andrés Caicedo era un genio, Mayolo era una persona genial. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Estoy viendo un fantasma que viene por ahí. ¿Eso no es parte de la entrevista? Todos vivimos de los muertos. Si yo hago películas sobre muertos es porque me interesa la memoria. La ausencia de memoria es la muerte. Yo soy también un sobreviviente, entonces creo que es mi deber contar la vida de mis amigos.
Y escuchábamos en la voz del cineasta caleño Luis Ospina un recuento del grupo Caliwood y la importancia que tuvo la memoria en el arte. Pero dejemos que sea el profesor Robert quien nos cuente a detalle sobre este grupo de artistas.
Sí, claro, mira, Caro. Resulta que hacia la década de los 70 el mundo estaba viviendo gran tensión, era una época de agitación debido pues a la política. Nos encontrábamos en un contexto de la Guerra Fría y junto con ella pues habían una serie de problemáticas sociales como la crisis del petróleo, la fundación del grupo palestino Septiembre Negro, estaba la Guerra de Vietnam y las dictaduras latinoamericanas. Colombia no era excepción a estas tensiones que se vivían políticas, porque durante este mismo periodo de la década de los 70 vamos a encontrar una serie de eventos que son trascendentales en la historia colombiana, como por ejemplo el robo de las elecciones, la creación del M-19, la urbanización que se da en las ciudades que más tarde se vendrían a configurar como ciudades principales del país y una bonanza marimbera. ¿Sí? Junto con esto, pues estas problemáticas se recrudecen con la violencia y el narcotráfico. Como respuesta a esta situación política y social, surgen varios movimientos contraculturales, entre ellos pues un grupo de cinéfilos de la ciudad de Cali, de Santiago de Cali, que son muy aficionados pues al cine. Y a través de esa afición pues empiezan a generar un grupo de crítica al cine, entre ellos pues estaba Luis Ospina, Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez, y ellos pues a través de su crítica generan una serie de procesos en los cuales fundan, a través principalmente pues de Andrés Caicedo, el Cineclub de Cali, ¿cierto? Que era una representación, digamos que de ese cine, diferente al cine que se estaba viviendo en Colombia. Este grupo de cinéfilos pues como apuesta o como contrapartida al cine que existía en Colombia, porque el cine que existía en Colombia tenía, digamos que para ellos, dos problemas. El primero es que estaba basado en una industria cinematográfica norteamericana y segundo era un cine que le apostaba era la pornomiseria. Cuando hablamos de pornomiseria estamos hablando de esas producciones audiovisuales que reflejaban la pobreza, la injusticia social, la desigualdad, pero lo hacían a través de una manera comercial, ¿sí? De una manera lucrativa. Esto no le gusta a estos cinéfilos y lo que hacen es una apuesta diferente a retratar la realidad del país, pero de una manera en la cual pues se conozca realmente cuál es la situación nacional sin un acto, sin un objetivo lucrativo. Entonces es así como se generan grandes producciones como Oiga Vea de 1971, Carne de tu Carne del 83, Angelita y Miguel del 71 también, y una que es muy importante que estaremos hablando ahorita de esa película, que es Agarrando Pueblo de 1978. Años después se le da el nombre Caliwood, y digamos que este proceso o esta época de este cine caleño es de gran impacto para la cinematografía nacional y se convierte en un hito para la cultura cinematográfica de nuestro país.
Bien, profe Robert, has mencionado una figura muy importante, que es Andrés Caicedo, pues que lideró este movimiento cultural en la ciudad de Cali. Y resulta que nuestro programa de hoy se llama Ojo al Cine en Colombia. Entonces, este ojo al cine, digamos que es muy atractivo y tiene una representación muy importante con este grupo. ¿Nos podrías contar a qué se refiere eso de ojo al cine?
Bueno, Ojo al Cine es inicialmente una apuesta que hace Andrés Caicedo con una de sus revistas, en las cuales pues él es crítico de las películas. Esta revista pues está en circulación desde 1974 hasta 1976. Y tenía un costo de 40 pesos, ¿sí? Tenía un costo de 40 pesos, salen 5 volúmenes. Digamos que el objetivo principal era hacer comunicar al público espectador cuáles eran las apuestas del cine del momento a nivel nacional, incluso a nivel internacional, porque pues en uno de esos volúmenes se cita la traducción al castellano de un cineasta soviético muy importante, que es Siga Bertot, que había hecho cine experimental y que uno de sus, digamos que, iconos cinematográficos había sido una película que se llamaba El Hombre de la Cámara, que trajo al cine nuevas apuestas en el lenguaje cinematográfico. Es una película de 1929. Entonces, cuando hablamos de Ojo al Cine, estamos hablando específicamente de esa revista que se produjo a través de Andrés Caicedo. También vamos a encontrar un libro que es homónimo de la revista, que sale en 1999 y que es escrito por Sandro Romero y por Luis Ospina. Es una recopilación y es un compendio de los escritos y de las críticas que hizo Andrés Caicedo en su época, y también vamos a encontrar allí dentro del libro fragmentos de la revista.
Tengo una curiosidad frente a Sandro Romero, y es que fue él quien fue espectador en cada uno de esos cineforos que abiertamente reunía críticos en ese Ojo al Cine, y fue él quien recopiló después de la muerte, fue a casa de los padres de Andrés Caicedo y le pidió que abriera ese baúl que con tanto amor habían cerrado, y rescató toda esta vertiginosa correspondencia y escritos que él tenía a disposición y que fue quien los puso a la luz pública.
Pues ya teniendo claro qué quiere decir Ojo al Cine, nos gustaría saber entonces más de la figura de Andrés Caicedo. Cuéntanos, Yami, ¿qué tienes para decir de él?
Sí, verdaderamente es la ocasión de contar que, aparte del compromiso de Andrés Caicedo en todos sus escritos y sobre todo en sus críticas cinematográficas, hay alguien que se ha encargado de rescatar el valioso legado de él, y es Cristóbal Peláez. Es un paisa a quien ahora redimimos leyendo el artículo llamado Los Diplomas, residuos dramáticos, de una revista llamada Conjunto. En el sexto de sus 9 párrafos podemos apreciar biográfica y anecdóticamente las siguientes palabras. A sus 22 años, cierra su experiencia teatral con las palabras que le lanza Ramiro Alberáez. Estamos haciendo referencia a Andrés Caicedo. Ramiro Alberáez fue su secuaz escénico, por decirlo así. Y la frase que lanzó Andrés Caicedo fue: creo que todo lo que tenía que decir en teatro ya lo dijo, haciendo referencia específicamente a lo que había escrito en la revista Ojo al Cine. A medida que Andrés Caicedo se aparta de ese entorno colegial, quiere llevar todo lo vivido a sus últimas consecuencias como crítico, guionista y realizador. Cinesífilis es una palabra que él se inventa. Es una insuperable crónica sobre él mismo y su enfermedad de cine, que más tarde quiere convertir facilito, según sus propias palabras, porque los caleños son especialistas en los diminutivos. Quería llevar facilito en una gran novela todas esas memorias. Qué gran hueco literario no poder disponer hoy de esa narración, entendiendo que Andrés Caicedo murió a los 25 años en 1975. Solo me resta aportar que conocer el legado de Andrés Caicedo me convence que el híbrido, pedagogía y cine son insumos que contribuyen a captar interacciones en diferentes espacios vitales que llevarán a desarrollar la observación crítica ante los acontecimientos que rodean nuestra sociedad y que son los jóvenes los llamados a experimentar esa transformación. Escucharemos a continuación un fragmento del tráiler de la película Todo comenzó con el fin. Aquí, Luis Ospina, amigo personal de Andrés Caicedo, le rinde homenaje a su gestor cinematográfico 40 años después de su muerte.
Con lo que está pasando ahora, la película da un vuelco. Es decir, no es seguro que yo me vaya a morir, pero si no me muero, la película tiene que cambiar.
Para mí usted es como al que le toca hacer eso, porque es que usted es el que queda de eso que fue y de lo que pudo haber sido.
Puros recuerdos.
¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo?
No.
¿Usted tampoco sabe?
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Y en nuestro recomendado literario tenemos el libro Diccionario de Literatura Colombiana en el Cine. Es del autor Jaime García Saucedo. Resulta que este libro hace un recorrido por las películas que fueron filmadas a partir de textos literarios y que fueron creadas por escritores colombianos. Entre ellas aparece La Vorágine, de José Eustacio Rivera, que fue producida en México. Está La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo, que es una producción colombo-francesa. Y La Viuda de Montiel, que es una adaptación de Miguel Litín sobre el cuento de García Márquez. Digamos que lo fabuloso de este libro es que no solo se limita pues, a esas producciones nacionales, sino que también abarca otras cintas y producciones extranjeras. Cada película, cuando uno va leyendo el libro, encuentra una ficha técnica donde hay un registro periodístico, hay unas situaciones anecdóticas sobre la filmación y pues hay una valoración crítica de algunas de las escenas. Incluso pues hay unas comparaciones entre las películas. Una particular que me llamó la atención es de La Virgen de los Sicarios. Ahí se comenta que esta cinta fue totalmente grabada in situ, es decir, que los personajes y los peligros a los que se enfrentaron fueron reales. Y pues La Virgen de los Sicarios es una narración pues, que cuenta la problemática de las comunas en Medellín, entonces ahí podemos ver la autenticidad y pues todo este margen de desolación que se vive en esa comunidad. Entonces, una buena lectura y una recomendación para este programa de hoy.
Wey guayuca, uchon mi guya, chihuya kai, ya tu ñach todo lo pues, hasta mi si tu hueca y a tu maca.
Niña del viento, niña del mar, ni dueña de la tierra, niña.
De naina wayuka ni ashi kwa pure ruhanta. Pura naina hatin bia, anu halulin hospo mahaye le bia.
Vamos ahora, queremos hablar de esas películas colombianas que queremos recomendar, que no son tan conocidas, lamentablemente, siendo colombianos a veces no las vemos. Yo quiero recomendar una película que se llama, que es una película documental, La Eterna Noche de las 12 Lunas. Es una película del año 2013, dirigida por Priscila Padilla. Resulta que, pues, 12 lunas significa un año, ¿no? Y este es el tiempo que debe pasar una niña indígena guayú cuando va a tener su periodo menstrual. Resulta que ella, pues, básicamente es llevada a un lugar donde va a estar completamente sola. Va a recibir, pues, el alimento, pero básicamente es como un espacio de reflexión para que ella se dé cuenta y aprenda lo que es ser mujer en su soledad. Entonces, este rito tiene unas relaciones importantes de los guayú creen que somos hijos de la lluvia, que es lo masculino, y la tierra, que es lo femenino. Entonces acá el encierro es definitivamente un rito, pues, ancestral, donde la presencia de los muertos son quienes le brindan a ella la fortaleza y la valentía para resistir esta soledad. Y finalmente la posición que ella debe adquirir en el chinchorro, que es, pues, el espacio donde duermen en esta comunidad, y otra serie de como de pautas que debe asumir y que le va a brindar su mamá y su abuela. Pero definitivamente es una película que vale la pena ver, no solo por los premios nacionales e internacionales que ha conseguido, sino pues por todo el aspecto cultural y emblemático que podemos encontrar de ella y de Colombia. Entonces, Yami, cuéntanos ahora, ¿cuál es tu recomendado cinematográfico colombiano?
¿Qué vas a hacer hoy?
Rumbear. Fue una fiesta en la casa del Flaco Flores. ¿Vamos o qué?
La fiesta fue ayer.
¿Dónde ha acabado?
Soy rubia. Rubísima. Soy tan rubia que me dicen Mona, no es sino que alete ese pelo sobre mi cara y verá que me libra de esta sombra que me acosa.
Si yo realmente pude tener mi reloj y apasionadamente me sumergí en la cinesífilis de Andrés Caicedo, ¿cómo no recomendar Que Viva la Música? Es una adaptación para el cine de su libro con el mismo nombre, que fue aquel impacto que motivó a Andrés Caicedo a editar y a generar demasiados apegos y afectos en toda la comunidad editorial. Esta película narra, junto con el libro, la historia de una adolescente motivada por la música y la danza, quien abandona su hogar sin importarle las consecuencias ante una ciudad provocativa, que si se acaba Cali, como lo dice uno de sus protagonistas, ese día se acaba el mundo. Les invito muy especialmente a conocer el libro y también, por supuesto, la película.
¡Claqueta!
El futuro para quien, escena final, toma uno.
¡Acción!
¿Usted vive aquí?
Desde hace 9 años.
¿Cuántos viven en esta casa?
Pues aquí vivimos mi esposo, las 2 niñas y 2 primas que se tuvieron que venir del campo. Aquí vivimos 6.
¿Su esposo en qué trabaja?
No le está sin trabajo.
Yo, pues, soy zapatero, ¿no? Pero se me robaron la herramienta. El otro día se metieron por ahí y se robaron todo. Claro que yo de vez en cuando hago la carpintería, ¿no?
Profe Robert, cuéntanos cuál es tu recomendado cinematográfico.
Bueno, Caro, mira, yo voy a recomendarles una película que se llama Agarrando Pueblo, a propósito, pues, del tema del día, que es Caliwood. Una película de Carlos Mayolo y de Luis Ospina, realizada en 1978. Digamos que la película es una crítica a esa pornomiseria de la cual hablamos ahorita, porque, bueno, primero busca, digamos, que el espectador se dé cuenta cómo el cine se ha vuelto lucrativo a través de lo que ha sido, pues, la denigración, de lo que ha sido la pobreza, de lo que ha sido la violencia. Y aquí específicamente, pues, es el caso de unos extranjeros que vienen a retratar la Cali de la década de los 70 y a mostrar cómo es que vive la gente aquí en Colombia, ¿sí? ¿Para qué o qué objetivo? Pues llevar esas producciones al exterior y que la gente pues vea de una manera, digamos, de lástima la forma en que se vive aquí. Entonces es un falso documental que se crea con el objetivo de hacer una crítica a la pornomiseria.
Hacer oír su voz. ¿Y qué pasó?
¡Ah!
Con este tipo.
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí.
El día de hoy nos acompaña Daniela Verde, estudiante de televisión y audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones, quien nos hablará sobre la producción de cine en Colombia. Daniel, ¿por qué es tan difícil hacer y producir cine en nuestro país?
Bueno, hay que tener varios puntos a consideración y uno de ellos es que, a diferencia del sistema anglosajón, Colombia dentro del mundo del cine tiende a ser muy cine independiente. Recordemos que Estados Unidos tiene a Hollywood y los que estén dentro de Hollywood pues pertenecen como a ese selecto grupo de personas que pueden tener un impulso monetario, una ayuda y de acuerdo a ese guión pues hacer toda la realización audiovisual. Por ese lado, primer punto. El segundo punto sería que Colombia es muy rico, tiene mucha variedad, tiene mucho que contar, tiene muchas historias que dar, ¿sí? Pero nos hemos dado cuenta que también, por ejemplo, tenemos las películas del Paseo, ¿no? Las de este director, pues que ya tiene cierta antigüedad y cierto posicionamiento y eso gusta mucho. Las propuestas que han hecho a nivel de cine son muy académicas, son muy historiadoras y pues el común denominador es más como de que llegó de trabajar el asalariado que no quiere pensar en nada, quiere prender el televisor o distraerse en redes sociales, no quiere pensar o no le indaga mucho el tema, no le seduce el tema histórico. Entonces de ahí que llegues a reírse como con cosas del día a día, que el Paseo, insisto con el tema del Paseo porque es como lo más similar a la idiosincrasia del colombiano del común. Entonces, esa es la dificultad, entender primero el público objetivo, nosotros como colombianos qué nos gusta consumir, qué no nos gusta consumir a nivel audiovisual y pues sobre la marcha ir creando algo que guste, un producto que de verdad guste y que asimismo pues dentro de ese selecto grupo se pueda crear como una especie de sociedad cinematográfica que permita no solamente hacer este tipo de propuestas, sino también que haya una inversión, que haya como una cadena en la que hey, tengo esta idea, tengo este largometraje, tengo este cortometraje, quiero que la Asociación de Cine Colombiano me ayude, ¿sí? A eso es que hay que apuntar.
Gracias, Daniel. También nos acompañan John Novoa y Juan Morera, compañeros del Semillero de Historia, Cultura y Educación Histórica del Cine Club 16 milímetros de la Universidad Pedagógica Nacional. Compañeros, cuéntenos, ¿cuáles son los retos de las producciones nacionales con relación al cine y la sociedad colombiana?
Al interior del Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, nos ha interesado indagar en las posibles relaciones entre la historia cultural, la historia pública y la enseñanza de la historia como nuestro campo de saber. Entre los ejes de trabajo articulados a estas tres aristas, se encuentra el Cine Club 16 milímetros que funciona desde el 2020 y que se ha configurado como un espacio en el que buscamos analizar periodos históricos específicos, con sus prácticas, tradiciones, costumbres y características sociales, políticas y económicas particulares, los aspectos técnicos de la filmación y los abordajes que otras disciplinas pueden hacer de cada película. Durante 2020 y 2021 realizamos 9 ciclos de cine de forma virtual. ¿Cómo era la dinámica? Compartíamos el enlace de la película con anterioridad y un flyer publicitario con la fecha y hora del conversatorio, el cual se llevaba a cabo a través de la transmisión en vivo en la página de Facebook, e incluíamos invitados entre estudiantes, egresados, profesores y estudiantes de colegio que dialogaban en torno a 3 preguntas que seguían los contextos explicados por John. En nuestra página de Facebook, Cineclub 16mm, pueden encontrar estas grabaciones. Este año volvimos a la presencialidad con el ciclo Revoluciones, así que antes de cada conversatorio se pudo hacer la proyección de las películas que se incluyeron en este ciclo. En este momento, con base en los conversatorios que se hicieron, estamos elaborando una serie de fanzines en donde se incluyen propuestas para abordar el cine en clases de ciencias sociales, y aunque van dirigidos principalmente a profesores y estudiantes, podrán ser consultados por todos a quienes les interese el cine y lecturas diferentes de las películas. Así que, agradeciéndoles nuevamente al equipo de Tejiendo Palabras por este espacio, los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y a la página del semillero, semillerohistoriayeducacion.com, para conocer esta publicación y más sobre nuestro trabajo.
Para cerrar nuestra ronda de invitados, Laura González nos hablará un poco del Semillero Cine Club de la Universidad Pedagógica Nacional.
Quisiera primero agradecer el espacio que nos brinda el programa Tejiendo Palabras. Y después, con respecto a la pregunta planteada de los retos de las producciones nacionales con respecto a la sociedad colombiana y el cine, quisiera destacar en primer lugar un poco la labor que lleva el Cine Club en el análisis de estas producciones de corte nacional e internacional, y asociándolo un poco a nuestro campo de lectura y de discusión, que es la historia cultural. Partimos de que las producciones nacionales e internacionales son productos que generan lo que llamamos representaciones. Y estas representaciones nos muestran una manera de entender el mundo, la sociedad o ciertos fenómenos históricos o sociales. En ese sentido, partimos de un espacio de ayer, es decir, un pasado, un relato histórico, puede ser de larga data, de corta data. Asimismo, tenemos un espacio del hoy y de las imágenes que nos permite dimensionar esos elementos visuales que tienen las producciones. En ese sentido, los retos estarían en que estas producciones muestren representaciones, imágenes, relatos que aún no son totalmente conocidos por la sociedad colombiana, y que la sociedad colombiana pueda diferir de ellos un mensaje para su transformación o su reflexión en términos históricos o sociales.
El reto para mí más fundamental que tiene el cine en la sociedad colombiana hoy es vincular al espectador como un actor fundamental más de la trama, de la narración, ¿sí? Desde mi punto de vista, al espectador colombiano se le ha considerado en muchos casos como analfabeta para la apreciación cinematográfica. Y yo creo más bien que la cosa va por otro lado y tenemos un público complejo, un público al que le gustan las tramas interesantes, un grupo al que se preocupa por la definición, digámoslo así, de un discurso, de un análisis. Entonces yo creo que el reto para las producciones colombianas es dejar de hacer contenido sonso para público sonso que no existe, no vamos a decir que todo, por supuesto, y preocuparse por generar tramas indecisas, complejas, creativas, ¿no? Que sean tan variopintas como la misma realidad o como la ficción que intenta ser realidad. En ese orden, pues el espectador también se va a comprometer con esa trama, va a crear otros significados, va a crear otros códigos comunicativos que van a auxiliar a la complejización del cine en Colombia, ¿no? Porque pues sabemos cuál es el cine que llena salas, llena suscripciones en nuestro país. Dejar por un lado, de considerar al público sonso y comprometerse con un público complejo.
Antes de terminar, agradecemos la participación del docente de área de sociales y de la docente del área de inglés, a nuestros invitados y, por supuesto, a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un portafolio amplio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato Raya al Piso UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.